Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son esas Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminó el cosplay para todos. Se me acabaron las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 574 de Perdidos en el Éter.
574.
Wow. Y me salió como un poco más lúgubre de lo normal. Primero porque estoy mal de la garganta y de la nariz y todo, con una gripe. Y segundo porque hoy vamos a hablar de true crime, de crimen verdadero.
O sea, apropiado para el programa de realmente el tu voz, a pesar de que no fue a propósito, quedó apropiado.
Exactamente. ¿Cómo te lleva, Rosario?
Sí, bueno, Rosario, qué sé yo, bien. En la lucha, como todos.
En la lucha, que es cruel y es mucha, como dicen. Y como decíamos, vamos a hablar de crimen verdadero, porque como les contamos la vez pasada, vamos a estar refritando una sección de nuestro programa de 20 aniversario que no pudo hacerse con el ritmo y atención necesario en esa ocasión por temas de tiempo, que es El crimen no paga, la sangrienta historia de Bob Wood, esta historia de meteórico ascenso y éxito del cómic de True Crime y la posterior caída, y lo que termina en un sangriento asesinato, pero que empieza con una vida familiar turbulenta. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso, haciendo uno de estos episodios de historia del cómic un poco especial, pero que nos agrada. Pueden encontrar todas las formas de escucharnos, o las principales, porque siempre van apareciendo Chunker Podcast y otras cosas por ahí, ¿no?
Tal cual.
En bit.ly/perdidoseter, y encuentran también nuestras redes sociales por ahí, y pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube, y linkeado, retuiteado, un podcast de ciencia, nuestro otro podcast de la productora. Bueno, uno de los tres podcasts de la productora, porque The Mutants vive y lucha, aunque todavía falta para el segundo episodio o primer episodio, porque el otro fue cero. Y siempre hay alguna otra cosa cocinándose por ahí, porque no podemos estar quietos. Hoy vamos a hablar de esto de True Crime, y hay un femicidio de por medio, ya se los adelanto. Y dije, bueno, ¿qué puedo pasar? Canciones de mujeres asesinadas, miles. De hecho, hay todo un género que se llama Murder Ballads.
Uh-huh,
sí. Y hay canciones folclóricas, y hay cantos y otras cosas. y justamente de un disco llamado Murder Ballads, de la banda de Nick Cave and the Bad Seeds, viene un tema que hace Nick Cave a dúo con Kylie Minogue, que se llama Where the Wild Roses Grow, que es un temón, temón. Por supuesto, que habla, es un diálogo entre una mujer asesinada y su asesino. Por supuesto, Kylie Minogue me hizo pensar en Gus y en Yang, y les pregunté qué pensaba de ese tema. A Gus lo ama, igual que yo. Uh-huh. Yang dijo, busquen uno donde no se esté suicidando. Está bien, sí. Realmente el contraste entre cualquier cosa que hace Kylie Minogue y esto es enorme. No sé si lo tenía vos el tema.
La verdad que no.
Escuchalo cuando pueda, pues, porque es brutal la historia, pero además es brutal el laburo de ambos en el contrapunto que hace. Es un programa que probablemente sea más corto que el usual, pero que nos va a dejar explayarnos en esta historia de Bob Wood. Vamos entonces con Nick Cave de Bad Seeds y Kylie Minogue haciendo Where the Wild Roses Grow.
Perdidos en el éter.
Encima que escuchen, que la mujer empezaste a decir perra, vas a morir con la colección de Playboy que tenés.
Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the Wild Rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the Wild Rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the Wild Rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know. For my name was Eliza. My name was Eliza. my name was Eliza Day.
Ese, vamos a transportarnos al año 1942.
Ok.
Sos un niño que se llama Billy, tenés 10 añitos, vivís en Brooklyn, y un día, después de ayudar a tu papá a lavar el auto, que te tiró unos centavos, vas al kiosco y ves que hay de oferta. Los cómics, ¿no?
Por supuesto.
Está Superman en Action Comics, atacando un submarino nazi. Detective Comics tiene a Joker gigante saliendo de la lámpara de un genio y amenazando con dos chumbos a unos Batman y Robin chiquititos en comparación. Pero ninguno de esos dos merece los 10 centavos que te dio tu padre por lavar el auto. A todo esto, papá debe ser racista, ¿no? Es lo más probable.
Sí, en esa época.
Y no sabemos si papá no va a terminar muerto en el Teatro de Guerra del Pacífico dentro de unos meses.
No, unos años. Todavía estamos en 42. Pacífico es...
Sí, Pacífico es más adelante. Pero sí. Bueno, Estados Unidos entra en la guerra a fin de año.
Sí, eso sí.
Y entre todos los cómics, ves un cómic muy particular. Muy apropiado para niños, porque... En la tapa tiene un hombre que le está metiendo la jeta a una mujer en una hornalla prendida.
Bien ATP, ¿no? Bien
ATP. Totalmente. Además, promete historias de criminales reales como Lex Diamond y Billy the Kid. Más otros cuentos como The Mystery of Indian Dick. Ok, esto es...
El misterio de Ricardo el Indio.
De Ricky el Indio. Esto es el número 24... The crime does not pay. Porque la frase siempre dice el crimen no paga. Pero entre 1942 y 1945, para Lev Gleason, dueño de la Lev Gleason Publications, y su dúo de editores y autores Charles Biro y Bob Wood, pagó. Y pagó mucho. El cómic Crime Does Not Pay fue el primer cómic de true crime y el iniciador de una locura editorial en todo Estados Unidos. Biro y Wood eran tan importantes para Crime Does Not Pay que sus nombres aparecían bien grandes abajo del logo del cómic, en una época que no había créditos ni adentro de las revistas muchas veces.
Mira.
Esto es El crimen no paga, la sangrienta historia de Bob Wood, que tiene un severo parecido con Benicio del Toro. Si están escuchando esto en cualquiera de las plataformas de podcast, pueden ir a YouTube a ver el video con las imágenes. Esto me hizo acordar a cuando recién llegué a Uruguay, año 85, y por supuesto la televisión en blanco y negro era muy común.
Todavía sí.
Y en el Canal 5, el canal estatal, pasaban un programa que era un curso de inglés. Y la maestra decía, The balloon is red. Para los que tengan tele en blanco y negro, el globo es rojo.
Claro.
Bueno, a muchos uruguayos les suena el nombre Robert Silva, porque no solo es un muy vilipendiado, hasta hace poco directivo de la educación uruguaya, odiada por la mayoría de los docentes, sino que en este momento es precandidato presidencial por el Partido Colorado.
Ok.
¿Quién sabe
si Robert Silva suena... No sé si Robert, pero si fuese Roberto Silva sería, suena muy portugués, muy brasileño.
Bueno, estamos cerca. Porque estamos hablando de Bob Wood, que nació con el nombre Robert Louis Silva.
Ok.
En 1917, en Estados Unidos. Como dijimos, Bob, coeditor y coautor de, entre otras cosas, Crime Does Not Pay y Un asesino femicida a la postre.
Que como escaló rápidamente la cosa.
Totalmente. Bob nace el 14 de junio de 1917 en New Bedford, Massachusetts, hijo de Minnie Edgerton McNally, descendiente de escoceses, y Severo Pacheco Silva. Me salió muy brasilero.
Pero si no sabemos, acá técnicamente el portugués soy yo, pero te hablamos únicamente por documento y no tengo la puta de cómo es el acento portugués de Portugal.
Yo sí un poco, pero no me sale. Severo era descendiente de portugueses. Tuvieron tres hijos. El propio Robert, del 17, Richard, del 19, y David, en el 1926. vivían en el número 29 de la calle Tremont de New Bedford, Massachusetts, donde Severo trabajaba como médico, era doctor en medicina, trabajaba como médico en una compañía de impuestos. De seguros, perdón.
Sí, tiene sentido.
Severo cometió un montón de estafas y fue condenado en 1926 a varios años de cárcel por un desfalco que totalizaba $200,000.
Perdón, $200,000 de la época.
$200,000 de 1926.
Tengo que hacer el cálculo, por favor, dame un momento.
Rápidamente, por favor, haceme el cálculo, porque eso debe andar en un par de millones a tal altura de la vida.
Seguramente.
Vemos algunos diarios de la condena de Severo, una foto de la familia en la playa.
Ok, es más o menos, según lo que según así una googleada rápida, es más o menos $3,500,000 modernos.
Tranca. Tranca. Vemos los periódicos que hablan de la condena de Severo y vemos una foto de la familia en 1929 en la playa. Porque para 1929 Severo había sido liberado de la cárcel por buen comportamiento, había trabajado en la clínica de la penitenciaria, y para 1930 la familia se había mudado al 215 de Reservoir Road en Brookline, Massachusetts. Un hermoso final feliz para toda la familia, ¿verdad?
Obvio que no.
Por supuesto que no. Porque el 9 de diciembre de 1931, menos de dos años después de que hubiera salido de la cárcel, el Boston Globe informaba que el doctor Severo P. Silva fue encontrado muerto en su automóvil, muerto en humo del automóvil, perdón, lo encontraron en el auto rodeado de smog del auto, falleció en camino al hospital. Mini lo encontró inconsciente en el piso del garage, con todas las ventanas y puertas cerradas, con el auto encendido. Una forma clásica de suicidio.
Sí, pero por lo general lo haces con el auto adentro del auto, generalmente se hace, pero.
Sí. La autopsia realizada por el forense no declaró que fuera un accidente o no. Pero. El doctor Silva tenía 40 años y Mini 43. Bob 14, Dick 12 y Dave 5.
A la chota.
Vemos ahí un poco el diario. El 3 de septiembre de 1932, el Boston Globe reportó que la señora Minnie Magnelli Silva ha tramitado frente a la corte de Middlesex un cambio de apellido a Wood. Decía que las asociaciones del nombre Silva no eran conducentes a la mejor salud mental y social suyas y de su familia. Explicó que el nombre es una traducción exacta de Silva, porque en portugués, acá dice selva, pero en realidad es que Silva, silvano, silvestre.
De bosques, claro, sí, tal cual.
Quiere decir bosques, woods, no por madera, sino por bosque, en inglés. La corte aprobó la solicitud y pasaron a llamarse Minnie Wood, Bob Wood, Dick Wood y Dave Wood. Eran otras épocas.
Sí.
La familia Wood tiene una larga conexión con los cómics, porque en junio de 1934, con 17 añitos, Bob Wood termina el 11º grado del liceo, del high school, y empieza a trabajar como historietista. Su talento llama la atención de Harry A. Chesler, que tenía uno de los primeros packagers de cómic. Esto lo hemos contado alguna vez. Los packagers eran estudios de cómics que no es que DC, que no era DC, era National en ese momento, creo, o la, no sé si Marvel es Timely o Atlas, creo que es Timely en este momento. No es que ellos tenían un editor que iba y contrataba un dibujante freelance, un editor freelance, un guionista. No. En esta época, esta gente como Harry Chesler tenía prácticamente sweatshops muchas veces, donde explotaba gente y te hacía el cómic de escarabajo celeste y te lo vendía. Por este tipo de de shops, de packagers, pasaron Kirby, Simon, etcétera, montones de personas. Y uno de ellos fue el propio Bob Wood, en la ciudad de Nueva York ya. Para 1937, Bob Wood está trabajando con Charles Biro, nuestro otro jugador en Crimes Don't Not Pay, que luego co-crearía a Biro un cómic llamado Steel Sterling, que sería uno de los primeros trabajos en Estados Unidos de Eduardo Barreto. Muchos años después, ¿no?
Obviamente, pero...
50 y pico años después. Biro y Wood colaboran para producir una historieta para diario llamada Goodbye Land, que sería editada diariamente en periódicos de todo el país a través del método syndication, de vender los derechos para que se publique por todos lados. Mm. Ese mismo año, Bob Wood contribuye a ilustraciones para The Funny Pages, uno de los primeros comic books de Estados Unidos que incluía contenido original en vez de reimpresiones de historietas.
Recordemos, para quien no está tan ducho con la historia del cómic, es que en Estados Unidos el cómic, la historieta, empieza en realidad como tira cómica de diario y eventualmente los comic books son recopilaciones de pasa página y de página eventualmente recopilaciones en libritos, que es el comic book, y eventualmente Exacto. Eso deriva en, ok, el comic book como producto vende, entonces hagamos material original directamente en formato comic book, y así nace el comic book como lo conocemos en Estados Unidos y derivados.
Claro, con producciones originales. The Funny Pages es uno de los primeros. Estamos viendo una tapa de un número de Funny Pages. Yo no sé exactamente para cuáles números colaboró, pero si ustedes se preguntan si yo elegí esta tapa porque tiene monos con ropita, la respuesta es sí.
Sí, obvio. Hay que aclarar que esto es 1937. En 1938 sale Action Comics número 1.
Exacto. Y en mi defensa, muchas tapas de Funny Pages tienen monos con ropita. El mono con ropita vendía.
Magnus Wright.
Sí, exacto. Yo no lo digo yo. Lo decía Julie Schwartz, el editor de DC de la década del 50. Un gorila en una tapa de cómic vende.
Bueno, sí. Titano en Superman. Grodd en Flash. Detective Chimp eventualmente.
Exactamente, exactamente. No es
gorila, un... Gorilla Man en Gorilla Man en Marvel. Nadie hizo falta hacerla. ¿Cómo se llamaba este? Con Gorila en DC.
Con Gorila, no, y además todos los números de Strange Adventures randómicamente tenían un gorila en una historia con un gorila.
Por supuesto.
Un gorila en la tapa.
Porque además vos agarras un gorila, le pones, no sé, una crista en la cabeza y es un gorila alienígena. Entonces lo pones a Strange a pelear contra el gorila y listo, es una historia de sci-fi clásica, listo, ya está.
Y si le pones ropita, te digo.
Obviamente.
Siempre rinde el mono con ropita. Estoy haciendo una cosa que es ponerme las imágenes enfrente mientras la voy pasando para acordarme de comentarios como ese. Uno de ellos fue de que elegí la tapa porque tenía monos con ropita. Monos con ropita.
Acá.
Monos con ropita. Acá la tengo. Sí, estos monos con ropita que también están medio cerca de una caricatura de una persona negra. Los detalles.
Y en esa época la diferencia era un poco borrosa, digamos, porque estamos en 1937, o sea, si bien la esclavitud se ha abolido hace unos 70, 50 años más o menos.
Las leyes de segregación están en pleno efecto.
Exactamente, la segregación está en pleno efecto. 1912, si mal no recuerdo, fue la guerra de Filipinas. Donde básicamente los soldados norteamericanos decían, no sabía que había N-words en otro lado, y qué lindo poder matarlos, básicamente.
Tranqui.
Sí, sí, bueno, sí. Cosas, detalles, la historia turbia, sí. Pero sí. Bueno.
Pasan los años, y Dick y David, los hermanos menores, se van a vivir con Nueva York, con Bob a Nueva York. Y terminan trabajando en cómics, escribiendo. Tanto cómics que trabajaron con su hermano, como en carreras prolongadas hasta la década del 70 cuando fallecen. Ambos hicieron cosas que incluyen Superman, Batman, Star Trek, The Phantom, The Twilight Zone, o sea, de todo.
Que aclaremos que dentro de todo, escribir cómics en esa época era el trabajo menos esclavo. El trabajo más esclavo era justamente
dibujarlo, sí, pero también dibujarlo. Era medio.
Sí, pero bueno, era como que los puso un poco como en por nepotismo, los puso en un lugar como un poco más.
No,
y
no tendrían talento
además
para dibujar.
Seguramente.
Algún talento tendrían para escribir si siguieron trabajando tanto tiempo, tanta cosa.
Eso es verdad, sí. O no, nunca se sabe.
Bob continúa trabajando para varias compañías, Pep Comics, Top Notch, son dos cómics, perdón, de la empresa MLJ, y el cómic Target Comics de Novelty Press. Y también trabaja en Leva Gleason Publications, para Boy Comics, para Silver Streak Comics y para Daredevil Comics, que nada tiene que ver con Matt Murdock. Este es otro Daredevil, un Daredevil que usa boomerangs.
Sí, el de este Fine Devil, que después revivió Dynamite en Project Superpowers.
Alex Ross con todos los personajes que están en dominio público.
Sí, recuerdo.
A varios les cambian el nombre,
sí,
para no chocar con copyrights, como este, como usan el Blue Beetle de original, el Dan Garrett con una sola T, pero le cambian el nombre y le ponen de Scara o algo así.
Algo así, bueno, sí, este es el Daredevil original, que usaba un traje que era tipo de pieza a cabeza y que era, y tipo lo cubría entero y que era mitad rojo, mitad verde, algo así. Una bizarra.
Mitad azul y mitad rojo. Lo vamos a ver ahora en unos segundos.
Sí.
Por supuesto, también trabaja en Crime Does Not Pay. Y acá es donde entra la ola del true crime. La década del 40, en plena Segunda Guerra Mundial, los superhéroes de los cómics como Batman y Superman eran personajes muy nuevos. Era un género muy nuevo. A pesar de que el primer superhéroe es en realidad Ogon Bat, el
dorado
japonés.
Pero bueno, hablando, sí, eso hablando, si no se remonta a la historia. Pero bueno, los primeros superhéroes en Estados Unidos, estamos hablando de, bueno, Superman, The Phantom y
The Phantom Batman. Un poquito antes que Superman y después Superman. Pues
Superman y Batman, Batman el 39, creo.
Sí, Batman el 39.
O sea que sí, estaba todo, bueno, 1940, plena Segunda Guerra Mundial. Sí, estaba todo muy, muy nuevito.
Se vende como pan caliente el género de superhéroes. A los niños les encantaban los tipos estos con trajes coloridos. Muchos editores se subieron al carro y empezaron a ver cientos de superhéroes compitiendo por las ventas.
Por eso, acá, por eso se le llama la Golden Age, porque acá es cuando los cómics vendían y vendían. Los superhéroes vendían y vendían mucho.
Muchísimo.
Que hablamos un poquito de esto cuando hicimos la reseña de la segunda peli de Shazam, hicimos un origen en secretos de Shazam y hablamos de los cómics de Shazam, de Fawcett y todo eso, y cómo
hablamos de la locura que fue eso.
Que yo, Shazam vendía más que Superman.
También hablamos de esto cuando hicimos el origen en secretos de Blue Beetle.
Tal cual, sí.
Con programa de radio y eventos en la Feria del Mundo.
Exactamente, sí, sí.
Etcétera. Eventualmente, la novelería del superhéroe empieza a caer. Cuando termina la guerra, empieza a decaer todo. De hecho, se dejan de vender cómics de superhéroes. DC deja de publicar cómics de superhéroes, menos Batman, Superman y Wonder Woman, para enfocarse en terror, en guerra, romance,
western,
ciencia ficción eventualmente.
Entonces,
todos los, al igual que DC, Marvel en este momento, no Marvel todavía, pero su antecesora,
mucho
comida de monstruo.
Sí.
Y Lev Gleason está preocupado porque va a perder plata con su editorial. Acá tenemos a Lev Gleason con su pelada y sus lentes y vemos a Daredevil ahí. En el año 36, Gleason se había convertido en el editor de Tip Top Comics, un título, una historieta, que reeditaba tiras de diario del sindicato United Features. Como editor, digamos que tuvo un error bastante importante, que fue decirle que no a dos botijas de Cleveland, judíos, Jerry Siegel y Joe Shuster, que vinieron con un muñeco que se llamaba Superman. Gleason les dijo, no, esto es una porquería inmadura. Se fueron a Action Comics, donde por suerte los trataron muy bien. Digo, los cagaron.
pero bueno, o sea, se quiere con Lex Bleason. Si llegó a ver el éxito de Estados Unidos, del éxito
sí, Superman, llegó a ver.
Se quiere cortar la chota con un tramontino oxidado, como decimos acá.
Sí, o con uno de los bisturíes de su abuelo, un médico abolicionista de la guerra civil que le daba atención médica gratuita a los soldados veteranos negros después de la guerra.
Mierda.
Gleason heredó los ideales del abuelo, era miembro del Partido Comunista, editaba libros y revistas bien zurdos, entre ellos varios que le daban de frente al fascismo de Estados Unidos, en una época pre-Segunda Guerra Mundial en que el fascismo estaba muy fuerte en Estados Unidos.
Cabe aclarar que Lev Gleason se llama Lev.
Sí.
¿Quién otro señor se llama Lev? Ustedes preguntarán. Bueno, se lo apoda Trotsky habitualmente. Como le digo yo, el tío Lev, pues se llamaba Davidovich de apellido, va de patronímico en realidad, técnicamente, pues ruso.
Tu papá.
Pero sí, Lev Davidovich Brun, sí.
Realmente no investigué toda la vida, pero asumo que Gleason también era de origen judío.
Gleason suena irlandés de apellido, pero.
Pero puede ser este.
Pero puede ser, sí, sí, tranquilamente.
Puede ser perfectamente. Se llama Leverett Stone Gleason. No sé si es judío.
No, capaz que no, bueno, pero bueno, está. Justo coincide que Lev se parece al Lev de.
Sí, y que era zurdo. Realmente la historia de Lev Gleason da para un programa propio, que lo tengo en carpeta para preparar en algún momento.
Ah, me sumo, obviamente, va a ver. Es más, está decir que me sumo porque estoy acá en todos los programas, pero obviamente.
Aparte, como doctores, el libro
más. Sí, por supuesto.
Pero bueno, eventualmente, además de editar libros y otras cosas, sigue editando otro tipo de publicaciones y crea el Lev Gleason Publications, que se dedica a los cómics. Los dos talentos principales eran los señores Bob Wood y Charles Byrow. Escribían, dibujaban, escribían ambos, dibujaba Wood, y editaban varias publicaciones. Entre ellos, su principal título era Silver Streak Comics, un título de superhéroes. De manera completamente inusual para la época, Wood y Byrow eran tan importantes para Lev Gleason Publications que habían negociado con él un acuerdo de compartir las ganancias. Cuanto más cómics vendieran, mejor les pagaban. Y vaya si metieron pata. Cuando el superhéroe empieza a hacer agua, era de interés de Byrow y Wood encontrar algo nuevo y popular para reemplazar. Se les ocurrió la idea de hacer un cómic de True Crime. Y en el número 24 de Silver Streak de julio del 42, en realidad pasa a ser el número 24 de Crime Doesn't Pay. El primer número, perdón, el número 22, es el número 22.
Interrumpimos este programa para traerles una nueva entrega de La Golden Age era un quilombo.
Resulta que el primer número de Crime Does Not Pay debería ser el 22 porque el segundo es el 23. Pero existen un número 22 de Silver Streak Comics y también un número 23. Primero pensé que Lev Gleason Publications, Byrow y Wood editaron tres números 23 de la misma colección. Uno con el nombre Silver Streak Comics y dos con el nombre Crime Does Not Pay. Esto podría perfectamente haber pasado, pero no fue exactamente lo que pasó. El último número de la serie original de Silver Streak es efectivamente el 21. Y sí, Crime Does Not Pay salta al 23 y luego saca un segundo número 23. Pero, en 1946, en pleno auge de Crime Does Not Pay, Lev Gleason y compañía revivieron el título de Silver Streak en paralelo, editando solamente los números 22 y 23. Encima de todo esto, en 2008, Image publicó un número 24 de Silver Streak Comics como parte de la serie de one-shots Next Issue Project, una iniciativa de Eric Larsen para darles un número más a personajes de la Golden Age que pasaron al dominio público con nuevas historias en el estilo de las originales. El primer número de Crime Does Not Pay es el 22. ¿Por qué? Hay una cuestión interesante de la historieta de la época. en que para mandar los cómics, cualquier revista ocupando determinado escalafón postal para pagar X plata y no más, vos tenés una cantidad de cupos limitados por editorial. Entonces, si no vamos a usar más Silver Street Comics, este cupo se lo queda a esta y es la misma colección. Entonces van a ver por todos lados en la Golden Age cómics que arrancan en el 17, llegan al 20 y desaparecen.
Cambian de nombre.
Porque agarraron el nombre de otro, duraron tres números, no anduvieron, y el cómic de romance ahora de Cowboys.
Eso, justo estaba pensando en una queja bastante común sobre, especialmente Marvel, DC no lo hace tanto. Hoy en día es esto de, bueno, ok, tenés un... Cada run, cada etapa de un equipo creativo es su propio, tiene su propio número uno. Y
sí, cada cómic de She-Hulk arranca con un nuevo número uno.
Y es algo que hoy en día, es una cosa de marketing, puramente marketingera, que Marvel sigue haciendo a pesar de que no rinde lo que rendía, obvio, pero no importa. El punto es gracioso que nosotros nos quejamos de eso y en su momento vos decías, ah, yo estoy leyendo Silver Street Comics, che, pero no me llegó esto. No, tenías el nuevo.
Porque no salió, chat, ¿cómo mierda te enterabas además?
Claro, tipo, es tipo, che, vas al kiosquero. Hola, señor kiosquero, ¿tiene Silver Street Comics?
¿Tiene cambio de 100?
Claro, no vino hoy. Vos sabés que, pero tengo esta que dice Crime Does Not Pay. A ver, ¿querés esto, nene? Y ahí la mujer, y dale, sí, tipo.
Pero en la tapa del número 22 que están viendo, y ya lo están viendo, hay una mano celeste gigante que parece Doctor Manhattan apuñalando otra mano celeste gigante arriba de una mesa de cartas con fichas y un chumbo. Un señor con una Thompson con una rehén. Dos tipos que están cayendo desde un balcón o algo por el estilo, mientras otro lo mira. Y dice, Crime Does Not Pay, la primera revista de su tipo. Sensacional, el caso de los cigarrillos retorcidos. Sea un detective, no llego a leer. Ah, y abajo chiquito dice, anteriormente conocida como Silver Street Comics. Viene ahí Lev Gleason. Y te cuenta historias de The Mad Musician, The Saga of Warhead Road, and many other crime stories, pero te tira la historia de Wild Bill Hickok, que era Buffalo Bill.
Ya, Wild Bill Hickok, sí, ¿verdad? Pues sí.
Y casos de crimen verdadero como Killer Lepke, Hollywood's Elusive Pantherman, el hombre pantera, y los Espósito Brothers, los perros rabiosos, con fotos de los ciudadanos estos. La inspiración inicial de Crimes and Not Pay, el nombre de hecho se lo falaron de un cereal de la MGM, no un cereal de comer sucaritas, un cereal de cine. Antes de que hubiera televisión y series de TV, la gente veía series en capítulos en el cine todos los fines de semana. MGM tenía uno llamado Crimes and Not Pay, sobre el crimen. La inspiración inicial surge, según Byro, de un encuentro que tuvo en un bar con un extraño, un bar de un hotel, que le dijo, tengo una minita esperando en un cuarto de hotel, te la podés voltear si yo puedo mirar. Byro dijo, yo ahí no me meto. Y varios días después, vio en el diario que el hombre había sido arrestado porque la mujer estaba contra su voluntad. Había sido raptada. Y lo que le estaba ofreciendo de sexo cachondo kinky, en realidad era una violación.
Tranqui. A la mierda.
Sí, choqueado por lo cercano que estuvo un crimen tan horrible, Byro se inspiró a empezar a escribir Crimes and Not Pay junto con su colega Bob Wood. Pero esto no es todo. Byro no compartiría los detalles a continuación hasta los 50 y a veces da más detalles o menos detalles. Esta historia no la compartiría. Y uno de los detalles que dio después fue que el señor que le ofreció esta horrible aventura sexual era Minot Mickey Jelk, el heredero de una fortuna de una empresa de margarina.
Ok.
Hay un pequeño detalle. A Jelke no lo arrestaron hasta el año 52, 10 años después. Así que ¿Inventó todo Bairo? ¿Lo retocó de otro lado? Para mí es un invento completo y que le daba como saborcito a la idea del true crime. El true crime tampoco es algo nuevo. Existen folletines de true crime en Estados Unidos desde la década del 20 y de hecho existen folletines de true crime en China en el siglo XVIII, XIX, si no mal recuerdo. Siglo XV en China.
Siglo XV, estamos hablando de dinastía Ming, creo, si no me falla el cálculo.
La dinastía Ming, conocida por sus jarrones que peligran con romperse.
Exactamente, y por su gobierno que derivó en el famoso control de los eunucos. Pero sí, es notable que los chinos, pero cuando es una población tan grande como los chinos, eventualmente tenés que inventar la novela y el folletín, básicamente.
Y cuando sos millonario.
Claro, o sea, como esa gente, sí, claro, es mucha más gente y más en urbes mucho más grandes y más. Entonces, nada, inventás el folletín, inventás la novela.
Un poquito después surge en Europa también, así que quién sabe.
Sí, de hecho, estoy pensando, no estoy seguro, pero me parece que cuando fue todo el asunto ya que el destripador, al toque salieron.
No, está por ahí, ya estamos hablando.
Está bien, pero sí, pero los 1800 tardíos, pero estamos hablando, pero bueno, está bien.
O sea, sí, en ese momento se consumía los Penny Dreadfuls.
Exactamente.
Las historias escabrosas que valían un centavo, un panique.
Exactamente.
Bueno, pero Crimes and Not Pay es el primer cómic de true crime. Contaba historias de criminales reales como Dutch Schultz y Lucky Luciano, y también historias ficticias. Entonces no era 100% de true crime, pero a veces se inspiraban en cosas reales para contar una ficción. Cada revista tenía varios cómics, tenía historias en prosa, también texto, era re común en la época. La historia, de hecho, si mal no recuerdo, el primer trabajo publicado en Timely de Stan Lee es una historia de texto de Captain America.
Mira.
Captain America Comics. Y tenía detalles escabrosos y completos de los crímenes que por lo general terminaban en una muerte violenta de los criminales o en su encarcelamiento, porque el crimen no paga.
Uh-huh.
De decir esto, se encargaba el único personaje recurrente, que era un narrador al estilo el Crypt Keeper de Cuentos de la Cripta.
O Ross Sterling en Twilight Zone.
Exacto. Era Mr. Crime, un tipo de piel y ropa blanca y una galera que dice Crime.
Porque recuerden que estos son los años 40.
40.
La sutileza no había sido inventada todavía.
No. Mr. Crime comentaba al principio y a lo largo de cada historia sobre el progreso de los personajes y al final, cuando les tocaba su merecido, le decía a los lectores: Crime does not pay. El crimen no paga. En diciembre de 1942 se publica el número 24 con la señora con la jeta en la hornalla encendida.
Recordemos 1942, o sea, uno piensa, ¿no? ¿Viste? Uno piensa en los 40, así esta época donde era todo más, no sé, como que uno piensa que los consumos eran un poco más
inocentes,
y claramente no, y esto se vendía en kioscos.
En 1942 no se había inventado el concepto del niño.
Por supuesto.
Lo que no existía era el concepto del adolescente, ¿eh?
Exactamente, no existía el adolescente. Entonces, mi punto es, los niños podían comprar esto sin problemas en los kioscos por 10 centavos, como dijimos.
Como Billy.
O sea, imagínate, Dios mío.
Sí. Adentro de un número de Crimes and Not Pay se codiaban asesinos seriales, psicópatas, caníbales, ladrones de banco y gángsters comunes y silvestres, que eran hasta personas de bien, los gángsters, comparado con estos otros.
Ah, perdón, igual quiero aclarar, por supuesto, que esto está, todo esto de las sutilezas de las nimiedades de quién podía consumir qué cosa en esa época, lo dice una persona que vio Akira a los 10, 12 años.
Bueno, y yo vi cosas supuestamente planeadas para niños que me dejaron traumatizado en los 80.
Bueno, sí, es verdad. Bueno, la película esta de siempre me la acuerdo, de Angelica Houston, de brujas.
Sí.
Es rejo esa película, por Dios.
Una película de marioneta yugoslava o checoslovaca que me llevó a ver mi hermana Cinemateca, El Príncipe Vallaya, que me dejó llorando por semanas y hasta el día de hoy la recuerdo. O la escena del caballo en La Historia Sin Fin.
La escena del caballo de La Historia Sin Fin, por supuesto, sí.
Yo dije hoy que Bayro solo escribía, pero no, los dos dibujaban, escribían y editaban. Y tenían un gran equipo de freelancers, entre los que se encontraba Jack Cole, el creador de Plastic Man, que de hecho hoy me olvidé de comentar que trabajó con Bob Wood en Funny Pages, además de Charles Bayro. Y otros de los contribuyentes estaban George Tuska, que dibujó Iron Man, Superman, lo que se te ocurra, y es el co-creador de Luke Cage.
Mira.
Y Carmine Infantino, el co-creador de Flash y de lo que se te ocurra, de Barry Allen, perdón.
Sí,
y Carmen. Fue el director de arte de DC en los 70 y los 80. Básicamente, la visual de los cómics de DC durante 20 años y con bastante influencia después, es responsabilidad de Infantino. Y si leíste cómics de esa época, leíste cosas o hechas por él, o que él les imprimió su sello.
Sí, Infantino es sinónimo de DC durante 20 años.
Y más allá también.
Y más allá también, pero bueno, digamos, o sea,
primero como autor, luego como director de arte.
Sí.
Es importantísimo. A ver, Barry Allen es considerado el nacimiento de la Silver Age.
Que lo hemos dicho, sí. Sí, o sea, Carmine Infantino es sinónimo de la Silver Age.
Totalmente. Y esto lleva al auge de Crimes and Not Pay. Vemos unas imágenes detrás de escenas, un cómic detrás de escenas, en la que nos muestran cómo se hace el cómic. Se dibujan ellos mismos y a Lev Gleason mostrándoles cómo van haciendo una historia de true crime. El cómic fue un éxito inmediato, como dijimos. Todas las historias de violencia, sexo, drogas, eran amadas por los niños y por muchísimos adultos. Muchos de ellos, soldados en cuarteles en plena guerra, desesperados por entretenimiento gratuito, es barato. Se vendieron 200.000 copias en primera instancia, bastante bien, pero para 1945, Crime Does Not Pay estaba vendiendo 800.000 números, ejemplares por número.
Pongamos esto en contexto. El cómic que más números vendió en la historia del cómic es X-Men número 1 de Claremont y Jim Lee, de 1992 o 1991, pero ponerle por ahí, que vendió 2 millones de copias.
Sí.
Esto es un poquito menos de la mitad. Y esto está vendiendo no una vez. No es que vendió un número, vendía esto por número.
Para que se hagan una idea, hoy día, con suerte, un número aniversario de Batman vende 500.000. En general, un cómic importante vende alrededor de los 90, 100.
Sí, 200.000. O sea, ya quisieran Marvel y DC o cualquiera vender 200.000, digamos, con regularidad. Ya es un sueño húmedo hoy en día de las grandes editoriales.
Pero ese era 1945. En 1948 estaba vendiendo más de 1 millón por número.
A la mierda. Bueno, de nuevo, volviendo a esto, por esto se llamaba la Golden Age.
Sí. En la tapa decían tener más de 6 millones de lectores, porque contaban en que Billy le prestara el cómic a otros 4 amigos, que le prestaban a él cómics que ellos habían comprado y él no. Surgieron montones de imitadores. O sea, una verdadera locura del true crime en cómic.
Recordemos 1948, postguerra, Estados Unidos estaba recuperando, el mundo se estaba recuperando. Entonces, ¿qué hace la gente cuando, entre todas las cosas que pasaban? Bueno, ok, y sí, el cómic era un entretenimiento para distraerse un poco de otras cosas que estaban pasando, o sea.
Sí, todavía pre-televisión.
Además, pre-televisión, o sea, existía la radio y esto.
Sí, la televisión existe, pero no es un medio masivo.
O sea, estaba ir al cine, pero bueno,
esto es mucho más barato. Ir al cine, la radio y esto.
O sea, esto es mucho más barato. O sea, la radio gratis, esto es mucho más barato.
Totalmente. Que el cine. Bueno, Wood, Bayro y Gleason, que los vemos en una foto sonriendo, se estaban dando la gran vida, estaban ganando un montón de plata. Quizás no estuvieran ganando lo mismo Tusca, Cole, Infantino. No lo creo.
Al final Gleason tan zurdo no era.
Tanto no. Woody y Bairo trabajaban muy bien juntos, pero eran dos personas muy distintas. Realmente, si sucedió la historia o no de la oferta del extraño en un bar, no sabemos. Pero Bairo afirmaba haber estado choqueado genuinamente de esto. Pero a Wood le gustaba la noche. Chupaba. Andaba en el escolazo. Apostaba también. Iba a los peores tugurios que le servirían de inspiración para los cómics. Me pregunto si esta costumbre de Wood será importante después. Pasaban los años y había que superarse. Crime Does Not Pay era cada vez más sangriento, más explícito, más degenerado también, con más contenido sexual. Y este y otros cómics que hacían lo mismo llamaron la atención de un señor llamado Frederick Vertam, un psiquiatra que escribió un libro llamado La seducción del inocente, The Seduction of the Innocent, donde acusaba a los cómics de ser dañinos para los niños. Y bueno,
justo con esto no le puedo discutir. Y mirá que nosotros, a ver, hicimos un programa sobre el Comic Code, hablando sobre
Que surge todo esto
y sobre todo el tema de Verdem, que no me acuerdo el número del programa, pero bueno, después lo podemos poner en los show notes, como dicen los gringos. Pero bueno, justo acá, y sabes que le doy la razón.
Sí, el problema no eran los cómics, era la forma en que se distribuían y a qué apuntaban o no. Pero Vertam le dio de lleno a todos los cómics. Todos los cómics. Que Batman y Robin eran trolos, que esto y lo otro. Su libro fue muy popular y revistas como el Reader's Digest, que es una revista de derecha, empezó a compartir los artículos de Vertam, sus teorías, y los padres preocupados empezaron a fijarse en lo que estaban haciendo sus niños. De la noche a la mañana, los contenidos de Crime Does Not Pay fueron saneados. No había más sexo, no había más violencia. Y ya llegaron al punto en que el Comic Code no permitía utilizar la palabra crimen de manera prominente en una tapa. Como dijimos, tenemos un programa entero sobre la historia del Comic Code Authority, pero para hacer una historia larga, corta, ante la posibilidad de que el gobierno pudiera censurar a los cómics, porque Vertam decía que las historias en los cómics podían causar delincuencia juvenil, y de hecho apareció a testificar en un comité del Senado acerca del tema, las editoriales dijeron, vamos a hacer control de daños, y crearon su propio órgano censurador, el Comics Code Authority, que iba a llevar cada cómic que estuviera alineado con esto, un sello en la tapa. Hasta la década del 80, 90, lo llevaron muchos, y entre otras cosas no se podía mostrar drogas, no se podía mostrar a los criminales teniendo éxito, no podía dar vampiro, ni zombie, ni magia negra, un montón de cosas. Con el paso de los años se relajaría, se buscarían vueltas y eventualmente dejaría de existir. Pero esto, si bien DC, Marvel, todavía de vuelta no, todavía es Timely, Atlas creo ya en este momento, el 50, y otras editoriales buscaron la vuelta para que esto no les afectara del todo, editoriales como Easy Comics desaparecieron porque se dedicaban a publicar cómics de terror y de crimen, y Crime Does Not Pay, claro, o sea, dejó de publicar las cosas que hacían que se vendiera.
Exactamente.
Las ventas bajaron rotundamente entre el contenido sanitizado y la mala prensa. Y el último número de Crimes and Not Pay, el 147, salió a la venta en julio de 1955. 13 años de sexo, droga y Big Wand. El rock and roll no existía. Estaba ahí nomás.
Estaba naciendo, ponele.
Estaba ahí lo último. Pero bueno, la gente tiene que cambiar de ocupación. No de ocupación, pero sí de foco. Tienen que dedicarse a otras cosas. Y por suerte, Bob Wood vivió feliz para siempre. Charles Bairo también. Se juntaban los fines de semana a comer asado en esas churrasqueras a gas o a carbón que te usa el estadounidense. a mirar partidos de béisbol.
Claro.
Y todo eso.
O no.
A tomar cerveza de mierda.
Capaz que en esa época no era tan de mierda, pero...
No sé. No, pero claro que no, porque esto no sería la sangrienta historia de Bob Wood.
Exactamente.
Sino, eran dos personas muy diferentes, y sus vidas luego de Crime Does Not Pay tomaron dos caminos muy distintos. Charles Biro dejó el cómic y se dedicó a la publicidad, y luego se convirtió en el diseñador gráfico, un diseñador gráfico de NBC, la cadena de televisión.
Que es medio el destino de un montón de creadores de cómics de la época y un poco anteriores y un poco posteriores, que es terminar laburando como diseñador gráfico o en publicidad o en televisión, o bueno, sí, incluso posteriormente en storyboards, por ejemplo.
Hoy día pila de gente que se va del cómic termina en storyboard.
Justo hablamos de eso la semana pasada, pues ya me
fui. Giffen tuvo un periodo en que se dedicó a eso.
Sí, Giffen, y bueno, Kirby también.
Kirby también trabajó en animación, en diseño de personajes.
Y hablábamos en la cuando ya estoy perdísimo el tiempo. No sé si fue la semana pasada o la anterior, cuando hablamos de Blue Eye Samurai, que hablamos de ay Dios mío,
la directora
Jane Wu, que laburó, que la
era originalmente historietista y luego terminó.
Quiso ser historietista y terminó siendo storyboards.
Sí, también hablamos hace unas semanas, falleció un Doc Bright, dibujante que trabajó con Pris y otra gente, muchas cosas, que también terminó trabajando en publicidad y en televisión. Mientras Biro trabajaba en empresas de publicidad y en la televisión, Bob Wood, que ya tenía severos problemas con el alcohol y las apuestas, se tiró por el tobogán de la ruina. En un río de Bourbon, subido arriba de una fichita de casino. No lograba conseguir trabajos prestigiosos, como su ex compañero, se quedó en los cómics, pero ni siquiera logró quedarse en cómics como la gente. Terminó trabajando en cómics de softcore pornográfico, con sexo y violencia, con gente drogándose, con adictos en las páginas y probablemente cerca de él, porque de a poco se convertía más y más en algo parecido a uno de sus personajes de Crime Does Not Pay. Fast forward, 1958, luego del final de Crime Does Not Pay, un taxista llamado Paul Feingold levanta un pasajero en Gramercy Park, en Manhattan, una zona chetísima. El pasajero estaba fuera de lugar, desprolijo, con ropa ensangrentada. Era Bob Wood. Wood se subió al taxi y le pidió al taxista que lo llevara al Greenwich Village, también en Manhattan, pero en otra zona de la isla. Dijo que se había estado quedando en un hotel muy fino, el Irving, y que había matado a una mujer que le había armado quilombo, le había hecho relajo.
A la mierda.
Ahora me voy a ir a dormir la mona y después me voy a tirar de un puente. Con los ojos como el 2 de oro, Feingold, justamente, dejó a Wood en otro hotel, el Regina, y fue directo a la policía. La policía llegó al Regina.
Regina.
Y el Regina, sí. Regina.
Sí. Pues sí, bueno.
La palabra es Regina, pero.
Sí, creo que. Sí.
Pero el gringo te diría Regina.
Puede ser, qué sé yo. Yo pensé que no, porque sabes que es Regina George.
Bueno, puede ser.
Pues de Mean Girls, así que ya está. Sí.
El gerente del hotel dijo que un tal Roger Turner se había inscripto en el hotel y le temblaban las manos de una manera que no podía sostener casi la lapicera para firmar. Era Bob Wood, con nombre falso. La policía entró al cuarto donde se estaba quedando y lo encontró en calzoncillos en la cama, la ropa ensangrentada en una bola en el piso, tan llena de sangre que le tuvieron que pedir al gerente del hotel unos lienzos para que se pusiera Bob Wood. Mientras tanto, otro equipo de la policía de New York's Finest, que mientras grabamos esto se están apaleando estudiantes que manifiestan en las universidades.
Sí, y violenta, y de la manera muy violenta.
La manera más violenta y espantosa.
Sí.
Se había dirigido al Irving, donde habían encontrado el cuerpo de la mujer muerta. en el número 91, el cuarto número 91, luego identificada como Biodead Phillips. El cadáver de Phillips estaba rodeado de infinidad de botellas vacías de whisky.
A la mierda.
Cuando la policía lo interroga, Wood les cuenta que se habían ido de gira de chupindanga con Violet, se habían encerrado 11 días en el hotel, tomando, garchando y discutiendo de manera acalorada. Su discusión final escaló al punto de la violencia física y Wood, que dijo no haber podido aguantar más lo molesta que era Violet Phillips, la mató a golpes con la plancha eléctrica del cuarto.
Mierda.
Sí. Acá hay unas tapas de diario. Cartoonist Last Horror Strip del 28 de agosto del 58. Con un Bob Wood ahora más parecido a Cristian Castro. En las dos fotos. En la otra que dice Gramercy Park Gets the Horrors. Editor of Mag called Crime Does Not Pay. Murders at Woman in Hotel Tristan. Asesina, mujer de la publicidad, se ve que trabajaba en publicidad, algún laburito había conseguido, había conocido ahí, en un romance en hotel, en una relación en hotel. Y acá, chan chan, la ley del orden. Uno se imaginaría que un asesinato, incluso en 1958, donde la palabra femicidio no existía, uno diría que incluso en esa época el crimen este tan horrible hubiese tenido una condena fuertísima. Pero Wood se declaró culpable de asesinato involuntario en primer grado.
Asesinato involuntario, claro, sí.
Manslaughter en inglés, muerte
claro, involuntaria. Claro, sí.
Y el juez, repiola, dijo, es culpa de la bebida esto.
Por supuesto. Y lo el hombre, condenó. Claro, es tipo, no es un mal tipo. Se pasó un rato con la bebida y es como...
Sí.
Sí, pero hombre, pero acaba de matar a una mujer a plancha. Bueno, pero aquí no te pasa, dicen, ¿viste? Muy en la época.
Y lo condenó a 3 años de cárcel.
Tres años, boludo.
Yo no te pido la pena de muerte, nada, que en Nueva York no existía ya en ese momento, imagino.
Pero perpetua, no sé, o por lo menos.
O esas penas de 700 años.
Tipo, 3 años, boludo, o sea... A Bark Vickers le dieron más y mató a una sola persona.
¿Sí? Acá en Uruguay le acaban de dar 4 años de cárcel a una mujer que vendía brownies de marihuana en la playa.
Pero vendía tipo. Drogaba gente.
No.
O sea, se sabía que vendía brownies de marihuana. Sí. ¿Qué haces, pobre mujer? Que te está vendiendo algo que encima.
Una madre sola que tenía que mantener a hijos, adolescentes y chicos.
Y vendía.
Mientras tanto, los que contrabandean 5 toneladas de cocaína les dan prisión domiciliaria. Y a Bob Wood en 1958, 3 años de cárcel.
Nada, sí.
Pero bueno, las cárceles, por suerte, son un lugar para la rehabilitación. Y Bob Wood se regeneró. Perdón, se degeneró. En la cárcel no hay mucho para hacer. No es que haya una editorial de cómics. Y Bob se dedicó a seguir apostando dentro de la cárcel. Le debía una torta de guita a otros presos, que no son la persona más, digamos, que más te perdona las deudas.
Y no, la verdad que no.
Y si la sentencia de 3 años era poco, Bob salió bajo fianza, bajo palabra, a los 2 años y 8 meses, el 8 de agosto de 1961. Tranca. 6 meses después, el 19 de febrero del 62, lo arrestaron por violar su libertad condicional y volvió a la cárcel, donde se quedó un año y medio. En julio del 63, el 3 de julio del 63, acaba de nacer mi hermano. El día que nació, mi hermano es del 2, perdón. Acaba de nacer mi hermano Daniel, el más grande. Uh-huh. 3 de junio, esto es julio, me están corrigiendo acá. Bueno, tiene un mes mi hermano. Tiene un mes mi hermano y mis padres están a esto de irse a Estados Unidos con él por una beca que tiene mi viejo. Unos meses después. Mira. Bob sale de la cárcel por fin. De vuelta. No logra encontrar trabajo en la industria de la historieta. Ni en la publicidad. Ni dibujando, señora desnuda. No. Termina lavando platos en el Melody Diner en Clifton, New Jersey, al lado de la autopista Garden State. Sigue durante varios años trabajando ahí, y 3 años después, el 7 de noviembre de 1966, Bob Wood muere a la edad de 49 años en un accidente de tráfico. ¿En un accidente de tráfico? Bueno, supuestamente entraba a las 6:30 de la tarde a trabajar, de la noche ya en Estados Unidos, e intentó cruzar la carretera y se lo llevó puesto un auto. El conductor se quedó en la escena, no le dedicaron ningún crimen ni negligencia y se fue. Vemos un diario donde se reporta la muerte, una muerte de otra persona y la de él como algo completamente secundario, donde dicen el nombre y dicen que era lavaplatos, pero más nada. Otras versiones dicen, sin embargo, que a Bob lo pasaron a buscar algunos amigos de la cárcel y lo llevaron a pasear porque estaban cansados de esperar su dinero, lo mataron a palos y lo tiraron en la carretera.
Mierda.
No sabemos qué pasó exactamente. Una de las dos versiones es más apropiada para Crime Does Not Pay.
Y sí.
Podemos imaginar a Mr. Crime riendo fuertemente con su galera que dice Crime, terminando la historia con Crime Does Not Pay. El crimen no paga. Frederick Bertram seguramente se sintió reivindicado.
Sí.
Pero claro, no contaría a las decenas y decenas y decenas de autores de cómics de crimen que no cometieron ningún asesinato violento. Pero bueno, la gente que hace ese tipo de cacerías de brujas se queda con el ejemplo que le sirve.
Y sí.
Volvemos a ver el logo de Crime Does Not Pay, All True Crime Stories y a Benicio del Toro Wood. ¿Qué me contás ese?
Bueno, es una historia para toda la familia, como la revista Crime Does Not Pay.
Sí, vamos a ponerle algún trigger warning.
Sí, yo diría, la verdad que, o sea, a ver, voy a ser sincero, no me acordaba bien la historia, de ahora, si bien la escuché en vivo y en directo hace un poco menos de un año todavía, pero la verdad que es un historión, y es tremendo, es muy turbio todo.
Es todo muy turbio, todo muy fuerte, sí.
Porque, o sea, es muy heavy lo de Don Roberto Silva acá Wood y cómo pasó de sí, digamos, es muy
le gustara el trago y el juego a asesinar a una señora a planchazos.
Sí, la verdad que no, inesperado.
Sí. Bueno, mis fuentes son por supuesto Wikipedia, que siempre es un buen comienzo. La página poolparties.com, un artículo sobre Bob Wood escrito por David Saunders. Una página que se llama lifedeadprices.com con un artículo llamado Crime Does Not Pay Comics, que en realidad está fuera de servicio la página, pero la recuperé gracias a la Wayback Machine de archive.org. Si busquen Wayback Machine, que les permite leer páginas que ya no están online. Un artículo de la página paulgravett.com, que se llama Crimes and Not Pay, que originalmente apareció como el prefacio del volumen 5 de Crimes and Not Pay Archive, publicado por Dark Horse Comics. La revista Cosmonaut, cosmonautmag.com, Lev Gleason, Crimes Communist Tsar, Crime Comics Communist Tsar, de Hank Kennedy, una columna llamada Ghosts of Comics Past 1941 Part 2, de Drew Bradley, en la página Multiversity Comics. El cómic que cuenta historia del cómic llamado Comic Book History of Comics, de Fred Van Lente y Ryan Dunleavy, que yo adoro su Action Philosophers, y este también está muy bueno. La revista CrimeMagazine.com, de Downfall and Delinquent Short Unhappy Life de Bob Wood, de Benjamin Welton. Esas son las fuentes, perdón. Era la última esa. Y resulta que en el principio de los 2000, Art Spiegelman, el historietista responsable de Mouse, junto con el músico de jazz Philip Johnston, escribieron un musical llamado Drawn to Death, a three-panel opera, inspirado en la vida de Wood, en la vida de Jack Cole, el creador de Plastic Man, que no fue un criminal, pero que se suicidó a la edad de 44 años. No fue producido, no fue representado públicamente, entonces no hay nada para encontrar. Pero en 2017, David Reimer hizo un musical llamado Crimes and Not Paid en Canadá, enteramente basado en la vida de Bob Wood. Entonces, del elenco de este musical, vamos a escuchar unos extractos de algo de la música que se encuentra en internet.
Hay que ver ese musical.
No está entero para ver online.
Me imagino.
Pequeñas partes de las canciones, pero sí, la verdad que suena interesante. Esta fue El crimen no paga, la sangrienta historia de Bob Wood. Porque recuerden, el crimen no paga.
Dim the lights, draw the shades. For the tale we are about to tell is for your ears.
Selling me an ironing board, pull out the chair, hold the door, offer your arm, dumb little fish biting at spinning spoons. The script is so perfectly honed, you are a prince till you get me alone in the skyscraper. They shake to the partnership. Smile while they swing the nine iron and plan for the takeover bid. In the natural world, the chameleon is faking and fooling and hiding hard part to pretend that he's something.
Flirting with fire, avarice making a fortune. Everything's coming up green. Everything's coming up corpses.
One time I knew that following you would mean being turned around into the clouds. Young only once, only ever young.
how do you leave all you've ever known? One time I knew that following you would mean being turned around into the cloud.
Perdidos en el éter.
Lindo lugar para hacer una orgía, ¿no?
Proyecto X-54 Alfa. ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios si no ha sido testigado de animales no humanos.
Final de este programa número 574 y bueno, sí, me equivoqué en la fecha de nacimiento de mi hermano. Mi excusa es somos muchos.
O sea, sos el menor de 6.
Exactamente. Sí, mezclé junio y julio, ahí. Exactamente un mes después del nacimiento de mi hermano, gracias a eso. Y con unos pocos meses, mi hermano, hijo único en ese momento, y mis viejos se fueron primero a Houston, a la Southern Methodist University, donde mi padre tenía una beca para estudiar Derecho Comparativo Internacional, y después a Columbia, en Nueva York. No estuvieron, creo que no llegaron a estar un año ahí, y se fueron de vuelta a Uruguay. Pero mi hermano, gracias a eso, fue el primer integrante de la familia de utilizar pañales descartables y comer comida de bebé frasquito.
Siempre, todo logro.
Mi vieja siempre hacía el cuento, primero que se acuerdan dónde estaban cuando muere Kennedy, estaban en un ómnibus en Nueva York.
Mierda.
Y una señora le dio algo cuando se enteró. Y después mi vieja que contaba la historia de cuando llegan a Texas, les habían dado una cabañita, una casita en el campus para gente casada, para familias.
Uh-huh.
Y le dijeron, disculpen, pero está roto el aire acondicionado. Y mi vieja se cagó de la risa. El aire acondicionado acá no existía, aparte.
Claro, sí, sí, sí. Obvio.
O sea, estaban en Texas, señora. Mi vieja cuenta que después tenían que arreglárselas con un ventilador turbo, que debía ser básicamente la turbina de un avión,
uh-huh.
Al que le ponían toallas mojadas sostenidas por lata de urano para que tirara aire frío. Con un bebé, además, ¿no? De meses.
Claro, sí, sí, sí.
Pero la verdad que siempre recuerdo ese cuento. Bueno, es hora de un 3, 2, 1...
Flash. ¡Ah! De noticias.
Y súper corto, directamente nos vamos a la camioneta. Porque Netflix está preparando una serie live action de Scooby-Doo de la mano de Greg Berlanti, uh-huh. El responsable de la Arrowverse y cuya productora ha trabajado en otras cosas como Chilling Adventures of Sabrina, Doom Patrol y la actual Dead Boy Detectives.
Uh-huh.
Tiene un alto track record de cosas bien hechas la productora de Berlanti en este sentido.
Sí.
La serie va a salir por Netflix, pero es una coproducción de Berlanti junto con su compañía y Sarah Schechter, que es su socia ahí, con la Warner Bros. Television, porque Scooby es propiedad de Warner. Igual que otras cosas de la vieja Hanna-Barbera. Además, también coproduce la empresa Midnight Radio, que adaptó Cowboy Bebop para Netflix y produjo una serie de espías para Amazon que se llama Citadel. Por el momento están trabajando en un primer guión, pero si aceptan el guión va directo a serie. Tiene pedido de directo a serie, si lo aceptan. Los guionistas son Josh Applebaum y Scott Rosenberg, que coescribieron la serie Citadel y fueron productores ejecutivos de Cowboy Bebop. Además, entre otras cosas, coescribieron las películas de Tortugas Ninja de Michael Bay. Quizás no su mejor creo.
La verdad que sí, no. No vi las pelis de Michael Bay y de Tortugas Ninja, pero definitivamente, bueno, justo Cowboy Bebop tampoco la vi, pero bueno, el hecho de que haya sido cancelada al mes, básicamente. Así como...
Vos sabés que empecé a mirarla porque no había terminado de ver el primer episodio, Cowboy Bebop. Terminé de ver ese episodio y terminé de ver el segundo, y visualmente está excelente, los actores están excelentes, la música está excelente, pero hay algo que le falta. No sé, no, algo que no pudieron capturar. La voy a terminar de ver para ver qué onda, pero no lograron capturar ese algo.
Claro.
No sé. Pero bueno, veremos qué pasa con Scooby-Doo. Scooby-Doo ya tiene dos películas de cine y una de televisión, live action. La primera película, por lo menos de la de cine, dirigida por James Gunn, por Pistolita.
Claro, que la de, las primeras dos son las de...
Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar...
Y Matthew Lillard.
Matthew Lillard y... no me está saliendo el nombre de la actriz que hace de Velma, pero también es conocida.
Sí, sí, sí.
Anduvieron bastante bien esas pelis. No tanto así la peli de televisión que hizo Cartoon Network un tiempo después. Pero bueno, Scooby es una franquicia importantísima con media docena o más de series animadas, algunas críticamente muy aclamadas como Mr. Incorporated, esa que tenía cosas lovecraftianas, y el propio Hal Jackson haciendo de una versión de sí mismo.
Sí.
Y bueno, todo el mundo conoce a Scooby-Doo. Veremos qué pasa con esto, qué giro le dan. Actualmente está corriendo la segunda temporada de Velma en Max.
Sí, es verdad, no vi ni la primera. Pero...
Yo vi los primeros capítulos de la primera y es
no, mala. Sí.
No es mala porque Velma es del sudeste asiático, como Mindy Kaling, la creadora y crea la voz. No es mala porque cambien canon de cosas. Sencillamente no me hizo gracia. Pero bueno, a alguien se ve que le gustó porque salió temporada 2. Y si algo no está apostando en este momento, HBO y Warner, es a nada que no les dé plata.
Es verdad.
Es más, se están cortando la pata en cosas que probablemente les podrían dar plata.
Bueno, de hecho, Deadwood Detectives originalmente iba a ser para Max y no salió ahí. Sabemos que Batman The Cape Crusader, que era una serie animada de Batman.
Adulta.
Que es adulta, que es con Bruce Timm en el equipo creativo. O sea, es una máquina, es hacer plata eso. Eso es
Batman.
Es Batman y Bruce Timm, o sea, eso es plata. Y dijeron, no, ¿sabes qué? No la vamos a producir y ahora vas a ir por Amazon. Max.
Sí, primero le soltaron la mano y no se sabía, la agarró Amazon al vuelo. No.
Sí, sí, sí. O sea, yo siempre se habla mucho hoy en día, al menos entre gente, ¿sí? El tema de los servicios de streaming y qué sé yo, que hay un montón. Y hay un montón acá en Latinoamérica, imagínense en Estados Unidos que hay más todavía.
Sí, sí. Es hora, a ver, se está desintegrando el tema del streaming. Es hora de que queden dos o tres empresas grandes de streaming y que las productoras se dedican a producir.
Y para mí, las que van a quedar son Netflix, porque es la primera y la que se mantiene de esto. Y porque, de hecho, Netflix está como ligando de rebote cosas que otras no quieren. Amazon.
Sí,
porque...
sí, levantó esa, levantó The Body Detective para. Agarró The Body Detective para hacerla. Agarró Sandman para hacerla también. Uh-huh. Se llevó cosas para darle segunda vida en varias oportunidades, entre ellas Prodigy de Star Trek, y si llegan a dar Lower Decks, que Juan Carlos Netflix me haga un hijo.
Entre las que las que le veo poco futuro es Max, porque están...
A ver, Max es de las más fuertes, más fuerte que, por ejemplo, Paramount Plus.
Obviamente, sí.
Peacock y otras. Pero está haciendo agua porque están manejando. Warner Bros. Está manejando para el culo.
Sí, está todo muy mal. Sí, está todo muy mal manejado. Y
seguro quedan pie a Amazon porque Bezos le sigue poniendo plata y además anda.
Amazon tiene un montón de contenido.
Y es una máquina de hacer cosas con éxito.
Sí, la verdad la pega muy bien con el material original, sí. O sea, Fallout
Sí. Explotó. Fallout, The Boys, Invincible.
Puta madre.
Un montón de cosas más. Un montón de cosas más. Y además tienen cosas menores o más arriesgadas, más experimentales, que pueden o no estar buenas, pero que le dan lugar a un montón de cosas más. Y Apple TV es más chiquita, pero está sacando cosas súper interesantes, como Fundación, a Ted Lasso le fue lo mejor, en todos lados, y en premios y todo.
For All Mankind, que ahora va por ya tiene su quinta temporada confirmada.
Sí. Y tienen varias cosas más que les está yendo bien. Así que probablemente sobrevivan esas y las otras se vayan.
Además de que dijimos Amazon y Apple se fidencian con los vueltos de las respectivas
de compañías. De las compañías de tecnología enormes que
tienen.
Pero hablando de Netflix y de recoger cosas y de Warner Bros. Dejando pasar cosas, el programa de la semana que viene va a estar dedicado a los detectives de Botija Muerto. A los Dead Boy Detectives, estos personajes inventados por Don Neil Gaiman y Matt Wagner en el número 25 de Sandman durante un arco argumental llamado Season of Mists, y que luego aparecerían otras veces en Sandman y en otros lados, y en 2001 tendrían su primera miniserie, Sandman Presents Dead Boy Detectives, por Ed Brubaker y Brian Talbot, que aparecieron en un episodio hace unas temporadas de Doom Patrol y dijeron, esto está planeado como una especie de Backdoor Pilot, de spin-off. Finalmente Warner le largó la mano al proyecto, cambiaron los actores, cambiaron varias cosas, terminó en Netflix y terminó acoplándose y siendo parte del universo de Sandman de Netflix, recibiendo entre sus creadores, productores ejecutivos, al propio Neil Gaiman, que está muy de cerca siguiendo Sandman y haciendo Sandman. Acá no sé cuán cerca habrá estado, pero lo recibió. Y bueno, entre otras cosas, donde originalmente iban a hacer referencias secundarias de costado a personajes como Muerte, acá directamente aparece el primer capítulo. Kirby Howell Baptiste, o solo Kirby, como se está haciendo acreditar ahora la actriz inglesa que hizo de Muerte en ese hermoso episodio de Sandman. Uno de los mejores de toda la temporada.
The Sound of Her Wings, si mal no recuerdo.
Totalmente, The Sound of Her Wings, igual que la historia del cómic. Y acá, bueno, adaptan esta historia de Charles y Edwin, dos muchachos, niños en el original, adolescentes tardíos en la adaptación, que son asesinados en una escuela de internado de Inglaterra en décadas distintas. Uno en la época de la Segunda Guerra Mundial y el otro en los 80. No sé en los cómics, porque todavía no los leí los cómics.
No, en la serie Edwin es en 1916.
Sí, Segunda Guerra Mundial.
1916, primera.
Estaba convencido que estaba diciendo primera.
Pasa.
Y Charles es en los 80. En los cómics creo que son ambos de la misma época, de principios del siglo XX.
No me acuerdo. Cuando lo relea la semana que viene lo vemos.
Pero bueno, acaba de salir esta serie en Netflix, la acabamos de ver. Me gustó, no me maravilló, a mi esposa le encantó. Me hace extrañar Lockwood and Company, porque es muy parecida. Y vos viste el primero y ya te gustó.
Por el primer momento me gustó. Vamos a ver cómo sigue.
Y vamos a contar. Tenemos que leer cómics, como solemos hacer en estos casos. Justamente vamos a leer el número 25 de Sandman, donde aparecen por primera vez. Y vamos a leer la miniserie de cuatro números de Brubaker y Talbot, a ver qué onda. Yo no leí nada de estos personajes.
Yo creo que solamente leí sus apariciones en Sandman, porque Sandman lo leí entero, pero nunca, y capaz que, no sé si leí alguna, no la miniserie de Brubaker, seguramente que no, pero capaz que leí alguna cosa más cercana
del tiempo. Hubo algún one shot, hubo alguna miniserie reciente, creo.
Sí, tal cual, creo que algún one shot leí más cerca del tiempo.
Así que bueno, si están a tiempo de mirarse Dead Boy Detectives y leerse esos cómics para escuchar la reseña, o si no, si puede, a su tiempo. Ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento, estudio robot.
Transmisiones para un mundo extraño.